nos ayude y nos dé. Vamos a ir brevemente a través del capítulo 9, pero para ubicarnos estamos en el periodo de tiempo en que el pueblo de Israel, que antes era gobernado por Dios, pero que siempre quiso tener un rey, a Gedeón le ofrecieron, después de ganar la batalla contra los amalecitas, le pidieron: Gedeón, por favor, reina sobre nosotros, te haremos rey y reina sobre nosotros. Mas Gedeón, como vimos en el capítulo 6 de los jueces, dijo: no reinaré sobre vosotros, que Dios reine sobre vosotros. Pero desde entonces vemos el deseo del pueblo de Dios de poner un rey, cuando su rey era Dios, cuando quien les dirigía era Él, quien salía para sus batallas, sus victorias era Él. Pero ellos pusieron sus ojos en las naciones vecinas y dijeron: queremos ser como los demás, que tienen un rey de carne y hueso que sale ante ellos, que lo pueden ver. Samuel se enojó mucho y se dolió mucho el profeta. Y el Señor le dice: Samuel, no te duela, porque ellos no te han desechado a ti, que fue el último de los jueces, sino me han desechado a mí para que no reine sobre ellos. Y tendrán un rey, úngeles por rey al que yo te dijere, a ese ungirás. Y le corresponde ser el primer rey de Israel a Saúl. Y dice aquí en el verso 1, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Cis, el padre de Saúl, dice el verso 2, y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Era grandote. Cuando yo hablo de grandotes, no piensen, no miren a nadie, porque no me estoy refiriendo a ninguno que sea grande y gordo. Como la Biblia habla aquí, joven y hermoso. Bueno, cualquier parecido con la realidad es solo coincidencia. Así que nunca, nunca, hermanos, se sientan que están hablando contra ustedes, porque nunca lo haré desde el púlpito. Si algo tengo que decirle a uno, lo llamo en privado y le hablo. Así que ojalá nunca el enemigo pueda poner en tu corazón: está hablando de mí, aunque se parezca mucho. Hay muchos casos parecidos y hay muchas vidas que se parecen. Muchos cometemos los mismos errores muchas veces. Aunque el niño le dé golpes allá con el codo y le diga: papá, están hablando de ti. O mamá, si ve que el pastor como que ve lo que pasa en nuestra casa. No veo. Allá Dios ve lo que pasa en su casa. Parecido con la realidad, nuevamente les digo, son solo coincidencias. Así que vemos aquí este joven grandote, hermoso, el orgullo del pueblo de Dios por su estatura, y le ponen por rey. Pero es interesante como el Señor prepara todo. El Señor le había dicho a Samuel: Samuel, unge a un joven benjamita que yo te enviaré a ti. Ese que te envío, úngelo por príncipe y rey de Israel. Y para que ese joven llegara hasta donde estaba el profeta Samuel, se le tuvieron que perder las asnas al papá de Saúl. Y Saúl, preocupado por sus asnas, mandó a su hijo con un siervo a buscar las asnas. 3 días las buscaron, esto nos habla el capítulo 9, no las hallaban. Al fin llegaron al lugar donde estaba el profeta Samuel y dijeron: vamos a preguntarle por las asnas. Y fueron donde Samuel y le preguntaron por las asnas. Y cuando ellos llegaron allí, sabía Samuel, que este era el que Dios había escogido por rey. Y dice, del capítulo 9, solo se lo estoy resumiendo un poco, porque eso es lo que pasa. Buscando unas burras, encontró un reino. Pero Dios hizo que estas burras se perdieran para que él pudiera encontrar el reino también. Y dice el verso 19, y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, le buscan. Yo soy el profeta, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré lo que está en tu corazón. Y también le dice, y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días. El Señor le había revelado todo esto en el verso 20 del capítulo 9. Y dice, pierde cuidado de ellas porque ya encontraron las asnas que ibas buscando. Mas para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre. Saúl respondió y dijo, no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y lo introdujo a la sala y les dio el lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero, trae para acá el bocado del rey que te di para que guardaras, la porción especial que te dije que guardaras. Entonces alzó el cocinero una de espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl, y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti, come, porque para esta ocasión se te guardó. Y cuando dije, yo he convidado al pueblo, y Saúl comió aquel día con Samuel, y cuando hubieron descendido del lugar alto de la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. La sala de reunión era el terrado. Era allí donde estas construcciones hechas en forma cuadrada, era en el terrado donde se hacía casi todo. Se lavaba en el terrado, se bañaban en el terrado, se reunían en el terrado encima, dormían en el terrado porque allí estaba la sala de huéspedes. Allí en el terrado era donde Betsabé se estaba bañando cuando David la vio. Qué mala costumbre tenían las hebreas bañarse en el terrado, ¿no? Pero casi el terrado era la sala de su casa, así que dice Saúl, Samuel habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron y al despuntar el alba, verso 26, Samuel llamó a Saúl que estaba en el terrado y le dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante, y el criado se adelantó, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Verso 1, capítulo 10, dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben de Dios a Betel, llevando unos 3 cabritos, otros 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de las manos de ellos. ¿Cómo sabe todo esto Samuel? ¿Cómo puede Samuel ver lo que va a ocurrir sin que antes hayas pasado. El Señor le está declarando aquí por palabra de ciencia, por palabra de sabiduría, estos dones que son para el cuerpo del Señor también, lo que va a ocurrir más adelante, y le da instrucciones precisas. Siempre vemos esto en el Antiguo Testamento. En los tiempos del profeta Eliseo, el rey de Siria estaba enojado, haciendo matar de sus hombres de más confianza varios. Decía, hay un traidor en medio de nosotros, y del que sospechaba lo mataba. Cuando uno ya dijo, no señor, no hay traidor en medio de nosotros, sino que hay un profeta, se llama Eliseo y está allá en el pueblo de Dios, y todo lo que tú hablas en el lugar más secreto, él lo escucha, Dios se lo revela todo, todo a él, y él le dice al pueblo de Israel los planes que ustedes van a hacer contra ellos. Qué interesante, ¿no? Poder entender estas cosas. Es un don de Dios, un don para su cuerpo, de poder predecir por el poder de Dios y por el mensaje del Señor las cosas antes de que ocurran. Y dice también aquí en el versículo 5 del capítulo 10 del primer libro de Samuel, después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Por esas montañas venían en el espíritu, cantando y profetizando. Todo esto no ha ocurrido, solo le está diciendo, va a pasar. Verso 6, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Aquí en este versículo nos habla de la conversión de quién. La conversión de Saúl. Hasta ahí sería mudado en otro hombre cuando tuviera ese encuentro personal con Dios a través del Señor. Serás mudado en otro hombre. Siguió siendo el mismo físicamente, pero espiritualmente, interiormente, se había producido un cambio total de un hombre a otro hombre. ¿Ha ocurrido eso en nuestras vidas? ¿Ha ocurrido eso en tu vida? ¿Ha sido mudado a otro hombre cuando Cristo vino a tu corazón? Hay algunos que dicen, yo no hallo ninguna diferencia. Yo he sido siempre tan bueno, tan moral y tan perfecto que yo era el mismo antes de Cristo y sigo siendo el mismo después de Cristo. Pues en eso no te alabo, ni te digo muy bien. Lo único que te digo es que si Cristo no cambió tu vida, no te mudó en otro hombre, en otra mujer, conforme al corazón de Dios, si Él no cambió tu vida, tampoco cambió tu rumbo, tu destino futuro. Derecho ibas para el infierno y ahora va más derecho hacia allá. Pero si te mudaste a otro hombre, a otra mujer, y tu vida fue afectada por Cristo Jesús y no puede ser igual antes de Cristo y después de Cristo en tu vida, en una relación personal, también ha cambiado ese destino futuro. También ibas a condenación y ahora vas a salvación eterna. Serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan, verso 7 del capítulo 10, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Cuando esto ocurra, actúa en el poder de Dios. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Un rey que es puesto como rey, como máxima autoridad, pero él también está bajo autoridad.
Y algo que Saúl nunca pudo hacer fue someterse a la autoridad. No esperó, más adelante vamos a ver que dice, uy, Samuel no llegó y bueno, yo voy a hacer lo que se me venga a la cabeza. Y llegó Samuel en el momento preciso que le había dicho y dice, ¿qué es eso? Dice, es que pensé que no venías y quise hacer lo que pensé que estaba bien. Saúl nunca pudo someterse a la autoridad. Y desde aquí empezamos a ver desde sus comienzos de su reinado lo que va a provocar su caída y descalificación. Dice aquí, hasta que yo venga y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Todo lo que le dijo salió perfectamente. Todo, absolutamente todo. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Hasta entonces solo el pueblo de Leví, solo la tribu de Leví, tenía este privilegio de ministrar, de profetizar, de servir a Dios. Los demás iban a través a Dios por intermedio de ellos. Pero aquí un benjamita es transportado a Leví, al pueblo de Dios. Desde aquí ya Dios nos muestra su plan que tenía con su iglesia. Nosotros que no éramos pueblo, transportados a ser igual que el pueblo de Dios sin distinción. Y muestra su amor para con nosotros. Y dice también aquí, el verso 11, aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Esto llegó a ser un proverbio en son de casi de burla. ¿Saúl, un benjamita, también profetizando? Y dice aquí el verso 12, y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio, ¿también Saúl entre los profetas? También Dios agarró a Saúl y sobre él puso su espíritu y también profetizó. Dice el verso 13, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuisteis? Y él respondió, a buscar las asnas, y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl, yo te ruego que me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas el asunto del reino de que Samuel le había hablado no le descubrió nada. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios, de mano de todos los reinos que os afligieron, pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestras familias. Perdón, por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por familias y fue tomada la familia de Matri. Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Era grande y se les perdió. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está Saúl? Nadie lo encontraba. Querían ponerlo por rey y no lo encontraban. Verso 22, preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Le tuvieron que preguntar al Señor, Señor, ¿dónde está Saúl? Y el Señor respondió, allá escondido entre las maletas, entre el equipaje, en el bagaje. Allá está escondido. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que esto era humildad de Saúl? Que soy tan humilde que me escondo. Algunas personas que se esconden no por humildad, se esconden por orgullo. Dicen, me voy a esconder para que me tengan que buscar. La posición de Saúl no sabemos cuál era, si orgullo o miedo. Pero realmente en la vida de Saúl vemos también otro gran problema, orgullo. El orgullo. Lo encuentran aquí escondido. Y dice el verso 23, entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo desde los hombros arriba era el más alto, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! ¿A quién le correspondía esta expresión? A Dios. Pero ellos ahorita ya están loando al hombre, desechando al Señor con alegría, diciendo, ¡viva, viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino, las que leímos allá en Deuteronomio 14, 17, y dice, y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Dios tocó los corazones de unos hombres para seguir a Saúl, y fueron con él. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente. Mas Saúl disimuló, no llevó a cabo esta humillación. Este era el desprecio de algunos del pueblo. ¿Este nos va a salvar? No puede salvarnos. Pero era el Señor el que iba a estar obrando maravillas por medio de la mano de Saúl. Dice el verso 11, el verso 1 del capítulo 11, después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Qué fácil se rendía el pueblo de Dios. Suben a atacarlos. No presentan batalla, sino dicen, haz alianza y seremos tus siervos. No se halla ninguna resistencia de los amonitas que aquí representan lo carnal, lo del enemigo. Encuentra oposición Satanás al atacarte, o tú respondes como respondieron aquí ellos. Nos unimos a ti, porque no podemos contra ti. Aplicamos el dicho que dice, si no puedes contra el enemigo, únete al enemigo. ¿Estarías dispuesto a unirte al diablo? ¿O cumples lo que el Señor te dice en su palabra? Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Haya resistencia? Someteos a Dios, dice ese versículo completo. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. ¿Hay gran oposición o te toma fácil? Imagínese por un momento una conversación de demonios planeando cómo destruirte y cómo arrasar tu vida, y cómo, qué le van a mandar y qué van a hacer y cuál es su punto débil y qué cosas le van a poner para hacerte caer. Imagínense que uno dice, esta es la idea que tengo. Y el otro dice, no, con ese no gaste tiempo, ese se muere solo. Ese se cae solo. Ataque a aquel que es peligroso, ¿no? Aquel otro. ¿Hay resistencia en tu vida contra el enemigo? Tomad toda la armadura de Dios, nos dice el Señor por medio del apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 10, para que armados con ella podáis resistir todos los ataques del enemigo y para que cuando hayáis resistido quedéis, ¿cómo? En el suelo, dice, quedéis firmes, y le da toda la armadura de Dios para resistir los ataques del enemigo. ¿Será que el enemigo quiere hacer alianza contigo y él no te va a hacer daño? Mire lo que le pide aquí a los israelitas de Jabes de Galaad. Les dice, y Naas Amonita le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros. Este es el mismo diablo diciéndole, una condición y hago paz con vosotros, hacemos alianza. ¿Cuál era esa condición? Que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Déjenme sacarle a cada uno el ojo derecho. ¿Qué quiere hacer el enemigo contigo? Pegarte y hacer que seas de corta vista. A Sansón, que fue lo primero que le hicieron los filisteos al tomarle, le sacaron con hierros calientes los ojos. El enemigo quiere enceguecerte. Cuida tus ojos. El enemigo no es inofensivo. ¡Ay, tan lindo el enemigo! Me encanta jugar con él, dirán algunos, ¿no? Cuidado. Es como el gato que juega con un ratón. ¿Sí lo han visto? Llega el gato y le pega un manazo. Lo coge aquí, lo coge allí, y el ratoncito dice, ¡ay, tan lindo el gatico está jugando conmigo! Cuando de pronto, cabeza, se le fue la cabecita al ratón. Así es el enemigo. Así. Está jugando contigo, lo estás permitiendo. Se saque con la condición de que le saque el ojo derecho y ponga esta vergüenza sobre todo Israel. Verso 3 dice, entonces los ancianos de Jabes de Galaad dijeron, danos 7 días, le piden plazo, para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie quien nos defienda, saldremos a ti para que nos saque el ojo. ¿En dónde estaban buscando su ayuda? En la tierra. ¿Qué dice el salmista? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿En dónde buscas tu ayuda? Es interesante ver esto, danos 7 días para que mandemos por todo Israel a ver si hay quien nos defienda o si no, nos dispondremos a perder el ojo derecho. Llegando los mensajeros de Gabá de Saúl, dijeron estas cosas en los oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. He aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Y al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera, una ira santa. ¿Cómo nadie puede defenderles? ¿Cómo el enemigo tiene derribados así a los hermanos? ¿Cómo estos hombres van a perder su ojo derecho sin oponer ninguna resistencia? Y dice, y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos, y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó 1,000 hombres de Judá como un solo hombre a la pelea. 330,000 hombres listos. ¿Quién hizo esta obra? El Señor tocó sus corazones y los levantó. Y respondieron a los mensajeros que habían venido, así diréis a los de Jabes de Galaad, mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Les volvió otra vez el ojo al cuerpo, ¿no? Porque ya ellos sentían que el ojo derecho iba volando. Y dice ahí en el verso 10, y los de Jabes dijeron a los enemigos, mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros lo que bien os pareciere. Aquí están usando una estrategia. No les cuentan nada. Les dice, cumplido el término, saldremos a ti, a ustedes. ¿Qué tal esta expresión con el enemigo? ¿Qué tal que tú dispongas de verdad tu cuerpo y tu vida y le diga al enemigo, saldré a ti para que hiciere conmigo lo que bien le pareciere, ¿no? Algunos hermanos que dicen, me agarró el maligno y hizo fiestas conmigo. Dispusieron su cuerpo, le dieron esa autorización, haz conmigo lo que bien te pareciere. Ojalá esa no sea la condición de ninguno como creyente. Dice el verso 11, aconteció que al día siguiente puso Saúl al pueblo en tres compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos a esos hombres y los mataremos. Se acordaron de los que los menospreciaron. Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación a Israel. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos el reino allí. Y todo el pueblo fue a Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Allí habla Samuel al pueblo y les dice, dijo Samuel a todo el pueblo, he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. ¿Se acuerdan cómo empezó Samuel su ministerio? Fue dedicado, pedido al Señor, concedido por el Señor y dedicado toda su vida al servicio del Señor. Ahora llega al fin de su ministerio, al fin de sus días como siervo de Dios. Y vea lo que dice, y es un ejemplo para todos nosotros, desde mi juventud hasta este día, hasta mi vejez. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado buey alguno. ¿Qué íntegro es Samuel? Si he tomado el asno de alguno. Ninguno podía decir sí a esto. Si he calumniado a alguien, nadie podía decirlo. Si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y yo os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos ha calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Todo el pueblo, qué integridad. Él era responsable ante el pueblo, porque el pueblo lo seguía, lo servía. Y vemos la integridad tan hermosa de esta vida. El verso 5, y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros y su ungido también es testigo en este día que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés, Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto es testigo. Ahora pues aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Las últimas palabras que les da para que queden bien grabadas en su corazón, porque Samuel se va. Él siente que pronto el Señor lo va a levantar. Dice, cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y se olvidaron, y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astaroth. Líbranos pues ahora de la mano de nuestros enemigos y te serviremos. Volvieron al Señor. Entonces Jehová envió a Jerobaal, el mismo Gedeón, envió a otro juez Barak, al otro juez Jefté, y también concluye diciendo, y os envió a Samuel y os libró de la mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo que Jehová, vuestro Dios, era vuestro rey. Por eso les dice, los voy a contender un poco, voy a confrontarlos un poco. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Pediste un rey tenéis aquí. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová y la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. ¿Cuál es la clave del cristianismo? Obediencia. Sin obediencia no hay nada. Yo no sé cómo aquellos que dicen, mira, yo llevo muchos años como cristiano, pero solo me falta una cosita: empezar a obedecer a Dios. ¿Cómo pueden llamarse cristianos aquellos que, sabiendo que la clave del cristianismo, su relación con Dios, está basada sobre la obediencia? Obediencia, quizás. Por eso es lo más importante que trata de hacer entender al pueblo, la obediencia al Señor. Dice el verso 16, esperad a una hora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. No se vayan, que hay más. ¿No es ahora la siega del trigo? Recoger el trigo en ese tiempo no llueve. Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos en tiempo que no debía por qué tronar, y lluvias en tiempo que no debía llover. ¡Qué respaldo del Señor por Samuel! Le dice, mira, tronará y lloverá, para que entendáis que el Señor no está de acuerdo con la decisión que he tomado. Y todo el pueblo tuvo gran temor a Jehová, tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. El hombre no se pone sobre autoridad, es Dios quien le da esa autoridad. Y dice el verso 19, entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios. Por favor, ruega. para que no muramos. Así como el que hoy llega diciéndole, ore que a usted Dios lo oye, ore para ver si Dios me ayuda, ¿no? Porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Reconocen que no estuvo bien haber pedido rey para ellos. A todos nuestros pecados hemos agregado este otro pecado. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo esto no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No te quedes lamentando el mal que ha hecho, ni pasando tu vida recordando, yo hice, yo anduve, yo cometí tales hechos. Levántate si has estado caído y sigue con todo corazón, con todo amor al Señor. Porque así como dice en el libro de Ezequiel, aunque estuve caído, me levantaré. Es interesante que nosotros pensemos esto y veamos esto, aunque estuve caído, me levantaré. Y aquí dice, no os apartéis de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. Verso 21, no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Quién lo dijo? Un hombre que tuvo toda riqueza, toda sabiduría, todo placer, excediendo a muchos, a todos los hombres en esto, riquezas, sabiduría, entendimiento, también batiendo el récord de colección de mujeres, tuvo como 1,000 en su vida. Salomón, el que termina una vida diciendo vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es ilusorio. ¿Qué deseos tendría Salomón de volver a nacer, de volver a vivir y de no cometer las mismas locuras ni vanidades en que gastó su vida? Vanidad de vanidades. Dice, no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacernos pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Samuel considera pecado dejar de orar al Señor por su pueblo. Pecar. ¿Cuántos de nosotros estamos pecando en esto? Por no estar orando por nuestros hermanos, estar orando ante el Señor. Así que lejos esté de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Qué ingratitud que hoy recibe el Señor de muchos corazones. Hay muchos pidiéndole, todavía pidiéndole más de lo que Él ya ha dado. Todo el tiempo pidiéndole, no hacen más que pedir. Y algunos tienen la conciencia de decir, mira a ver Señor si se acuerda y me ayuda en algo, porque como que ayuda a otros y a mí sí como que me dejó olvidado. Qué ingratitud del corazón del hombre cuando el Señor ha hecho tanto por nosotros. Recuerde a Jesucristo y su sacrificio por nosotros. Si somos verdaderamente íntegros, deberíamos conformarnos con lo que Él ya hizo por nosotros. Porque hizo mucho, mucho. Y a veces poco consideramos cosas tan preciosas y hermosas en las cuales los ángeles desearon ver antes que ocurriese. Profetas quisieron ver, pero para nosotros ya ha sido manifestado. Dice el verso 25, mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey, pereceréis. No pereceréis. Así sea muy rey, así tenga mucho, perecerá. Mas si perseveráis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey perecerán. El mismo mensaje es para nosotros. Apártate, haz el bien. Es el mensaje del Señor. Apártate de sus malos caminos, déjalos, hallarás vida. Pero si persistes en caminar en tus caminos torcidos, oscuros, pereceréis. Hay que ser optimistas, no tan pesimistas. Hay cristianos que dicen, no quiero, no puedo, no lo lograré. El Señor dice que todo lo podemos en Él que nos fortalece. Dos ranas cayeron en dos olletas de leche. Dos ranas. La una cayó y dijo, no, me ahogué. Y preciso, no hizo nada por... Y dice, no, ya no hay esperanza. Me ahogué, me ahogué, me ahogué y se consumió y se ahogó. La otra empezó a batir sus patas con fuerza, con fuerza, con fuerza, hasta que formó una nata sobre la leche y luego con el tiempito se endureció y después pegó un salto y salió de la misma olleta, del mismo tamaño, en la misma leche que había caído. Solo que tuvo una actitud diferente. Se puede. Y el Señor quiere que nosotros creamos en sus palabras, que Él dice que en Él podemos. Así que si estás en la olla, en Cristo Jesús puedes salir de la olla. En toda, en lo que esté, no hay dificultad, no hay imposible para Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién por nosotros? ¿Quién contra nosotros? Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tus palabras. Señor, permite que, como en la vida de Samuel, Señor, desde que te conocimos hasta nuestra vejez, Señor, seamos fieles siempre a ti en todo tiempo, Padre Santo. Que nadie tenga motivo de decirnos que le quitamos, que le robamos, que, Señor, actuamos impíamente, sino Padre, que con todo buen corazón te sirvamos y, Padre, andemos en tu luz, en tu verdad, en tu santidad. Señor, enséñanos más y más de ti. Sabemos que tú eres quien exalta y quien usas al hombre, también quien lo abates y lo humillas, Señor. Danos un corazón obediente a ti, Señor. Danos un propósito de honrarte en todo, Señor, en tenerte en gran estima y como lo más precioso en nuestra vida y con ello apartarnos del mal, servirte y amarte con todo nuestro corazón, Señor. Porque tendrás en gran estima al que te estima y honrarás al que te honra, Señor. Pero el que te tiene en poco, también tú le tendrás en poco. Padre Santo, que tu fortaleza, tu amor, lo que tú has hecho por nosotros nos dé aliento de correr esta carrera que tenemos por delante, puestos nuestros ojos siempre en ti, Señor. Y seamos victoriosos en Cristo Jesús, nuestro Hacedor, nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre Santo, gracias porque no batallamos solos, porque no sabemos ni a dónde vamos, ni golpeamos como el que golpea el aire, sino que nos sostenemos como viendo al invisible, y a quien sin verle amamos con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Gracias, Señor, por tu palabra que ha llegado a ser para nosotros la realidad más grande en la cual vivimos, esperamos y confiamos, Señor. En Cristo nuestro Salvador te damos muchas gracias por todo. Padre amado. Amén.